llama intensa llega a ustedes gracias a quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Y Jason Hyde, joyería con propósito.
Hola, mis bebechiches amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar. Y no se quiere callar.
En la entrega pasada les comentaba cómo es que llego a la decisión de no comer más animales, pero comer sus derivados. Huevos, leche y todo lo que sacan de la leche, la mantequilla, la manteca, la nata, el queso, los quesos. Yo lo que no quería era que el animal muriera para yo alimentarme. Este es mi encadenamiento lógico y además sé que hay muchas personas que están allí conmigo, entonces en ese momento de mi vida esa decisión la tomo porque aunque sigo consumiendo al animal, siento que al menos no está muriendo por mí. En ese mismo orden de ideas, durante esa época también me compro indiferentemente cosas de cuero o acepto regalos de cuero, unas botas, unos zapatos, unas carteras, el monedero. No, a ver, como que pienso, al menos no me la comí y ya estaba muerta. Hay como, a mí lo que me gusta de cómo trabaja nuestro cerebro es que nos ponemos a nosotros mismos, ay Dios mío, nos ponemos a nosotros mismos como los estándares de lo que queremos hacer y nos damos las excusas, o sea, nos pagamos y nos damos el vuelto, ¿no? Entonces para mí era como que, bueno, puedo usar. No llegaba a tener una chaqueta de cuero, no sé por qué la chaqueta de cuero ya sí me daba como mucha angustia, me daba como hasta grima, pero cartera, zapatos, el sofá de la casa, los asientos del carro, eran de cuero. Y bueno, pues nada, yo no sentía, si ustedes están en versión podcast, Pichu tiene un buen rato acomodando su camita, se bajó de mis piernas, ok, ya se acostó. Estaba en mis piernas y se acostó en su camita porque, bueno, porque ahí está más cómodo y además le da la espalda a la cámara porque no quiere participar, pues, es así. Ajá, entonces yo, me llama la atención cómo uno juega con su evaluación, con su propio criterio, ¿no? Hasta dónde uno es capaz de moldear su pensamiento para que te funcione, era como lo que les decía en el episodio pasado, uno hace al final lo que a uno le funciona y a mí me funcionaba esto. Como consumidora de derivados animales, el queso para mí era, yo creo que yo comía, o sea, yo no creo que yo haya pasado un día de mi vida desde que yo me metí a vegetariana o antes, pero a ver, desde que me metí a vegetariana hasta el día que me hice vegana, yo no creo que yo haya pasado un solo día de mi vida sin comer queso en alguna de sus presentaciones, o que se lo puse a una pasta, yo le ponía queso hasta la sopa, o sea, yo me hacía una sopa de vegetales y le tiraba pedacitos de queso para que se derritiera y me quedara como una, abro y cierro comillas, sopa de cebolla. Yo, o sea, de verdad no creo que haya pasado nunca un día. O me abría la nevera y me cortaba un pedacito de queso y me lo comía. O sea, mi relación con el queso era bueno, muy quesúa. Una locura. Y durante este periodo, que fueron unos 6 años, yo no me como los animales, me como los derivados y se me hace bastante sencillo dentro de todo. Porque, bueno, porque si tú vas a un restaurante, tú puedes pedir cualquier cosa que tenga huevos, puedes pedir cualquier cosa que tenga queso. Se preparan muchísimas cosas con esto, o con leche, incluso una salsa de esta blanca Alfredo, es una salsa que lleva leche, ¿sabes? Entonces, y quesos, evidentemente. Entonces, como que no se te interrumpe tanto la vida social tampoco, que puedes salir con la gente, comes pizza. El mejor ejemplo, pizza. Van a algún lugar, tú pides una pizza. Tomate, vegetales, queso. Y ¿cómo se dice? Ay, y el pan, el pie ese con el que se hace la pizza, pues, se me fue, la masa. Entonces, que además esa masa podría llevar huevo, en fin, o sea, era, no te interrumpe como que tu conducta con las demás personas que no necesariamente son vegetarianas, ¿no? El veganismo, para mí como concepto, ni siquiera estaba en el radar. O sea, para la época en la que yo me meto vegetariana, lo más cercano a algo que fuese distinto a vegetariano y más intenso era Madonna, que era macrobiótica. Y era como, wow, es macrobiótica, o ella solo come las cosas que se caen de los árboles. Al final, sabes, la gente que tiene como esta comida o este tipo de dieta, por lo general es vegana, pero no necesariamente. En fin, no voy a ir para allá porque además no es algo que conozco perfectamente. Lo he buscado varias veces porque me llama la atención a ver si además incluso existe ahorita en el 2021, porque es que era algo que en los 90 era como so cool, pero creo que ya ahorita como que con el veganismo ya fue, ¿no? Entonces digo esto porque pasan muchas cosas en este proceso en el que yo me meto a vegetariana estos 6 años hasta que llego a pescetariana. Y es que, bueno, imagínate, empieza mi madurez, mi desarrollo como señorita. Qué palabra tan chimba, señorita. Y empiezo a tomar pastillas anticonceptivas sin haber ido al ginecólogo, porque bueno, porque, ¿qué tanto, no? Así como uno compra condones, señor, deme una caja de pastillas anticonceptivas. ¿Cuál? No sé, de la que a usted le guste. Eso no es así. Eso no es así, pero bueno, yo lo hice así. Y no porque además en mi casa no se hablara de sexualidad o porque tuviera tabú con eso, mi mamá me... No, simplemente a mí me pareció que, espérate, voy más allá, jajaja, ni siquiera tenía relaciones sexuales ni prospecto para tenerlas. Simplemente a mí me parecía, ¿verdad? Que en algún momento yo iba a ser tan requerida en el departamento sexual que era importante que yo me cuidara de un embarazo no deseado. Yo ni siquiera tenía en vistas entregar mi flor, darle a alguien de comer de mi flor. Pero de cualquier manera, pues me pareció que era el próximo paso a la adultez. Por eso digo que pasaron muchas cosas que no tienen que ver con el vegetarianismo ni con la dieta que yo estaba llevando, pero con la vida que yo comencé a tener. Estoy en los 18 años, me parece que es el paso a seguir. A ver, dentro de lo que uno empieza como a los esquemas que uno se empieza a poner en la cabeza de lo que es crecer, de lo que es transitar la adolescencia a la edad adulta, bueno, a mí me parece que yo tenía que tomarlas, ¿no? Empecé a fumar porque, bueno, tenía amigos mayores que yo que fumaban y pues chévere, me parecía cool aprender a fumar. Me costó muchísimo, recuerdo, aprender a fumar. Me costó una ida completa para la playa y toser y escupir. Me parecía... El cigarro es tan... Que incluso ni siquiera necesariamente te pasa con la marihuana, pero con el cigarro, o sea, de verdad, el cuerpo te castiga, te regaña, te lo previene. Lo que pasa es que uno, bueno, supera la barrera del asco y empiezas a fumar. Aprendí a fumar. Tenía como, fíjate todo lo que estaba pasando, por eso no puedo ni siquiera decir, pasó esto y luego esto, o sea, creo que todo era como tan simultáneo que no podría, ¿sabes?, ser objetiva en cómo fue la progresión, pero entre que empiezo a tomar las pastillas anticonceptivas, estoy vegetariana, empiezo a fumar, mi cuerpo comenzó a cambiar de una manera muy negativa, yo... engordé muchísimo. Yo nunca había tenido el peso que llegué a tener en ese momento. De hecho, nunca más lo volví a tener. Yo no sé en kilos cuánto estaba pesando. A ver, que yo nunca he sido... o sobre todo antes no era demasiado flaca. Era siempre como... Estaba bien. Estaba como de pronto un poquito rellenita. Dependiendo de qué época del año y en qué situación me encontraba. Estaba saludable, pico el ojo. Que te pones el blue jean y se te salen los cauchitos. Cositas así, pero... Nada del otro mundo, pero cuando yo estoy en este proceso que les estoy diciendo que no hallo cómo darle un... Primero fue esto, segundo fue esto, tercero fue esto. Mi peso fluctuó tanto y fue tan importante mi ganancia de peso que toda mi ropa, incluso esa ropa, ¿sabes que uno tiene como ropa cuando estás más flaca, ropa cuando estás más gordita? Uno tiene como unas dos tallas, ¿sabes? Como que estos blue jeans me los pongo cuando estoy más flaca y estos blue jeans me los pongo cuando es diciembre. Toda esa ropa que yo tenía para cuando tenía más peso, no me cerraba ni siquiera. Yo recuerdo por esa época tener que usar faldas porque no me entraban las piernas en los pantalones que yo tenía. O sea, así de tanto fue mi ganancia de peso, que de nuevo, a lo mejor uno ve las fotos, que creo que hay muy pocas, cuidado y si no hay ninguna de esta época, pero de pronto tú me ves y tú dices, bueno, no es que estabas, o sea, no eras mórbida, obesa mórbida. No, pero para mi cuerpo, para mi propia fisionomía, para el peso que yo he manejado siempre, era muy, muy, muy distinto y era mucho. O sea, mi ropa ya no me entraba ninguna. No podía usar sostenes. Tenía que usar, ¿sabes? Estos sostencitos de algodón que son como los llaman los preparadores. Porque son como una camisetica de algodón. la cara, yo por eso creo que no hay tantas fotos de eso, porque recuerdo que hasta la cara me cambió, porque ahí es donde pienso que las hormonas que yo me estaba metiendo con las pastillas anticonceptivas tienen que haberme hecho un daño terrible, porque bueno, porque no eran las adecuadas para mí, porque yo no fui con un médico, porque eso fue una decisión que me salió de la tapa de ¡ay, señor, deme unas pastillas!, ¿sabes? Yo pienso que fue eso, porque sí, las mujeres con estos cambios hormonales variamos, fluctuamos el peso, nos cambia la piel, nos cambia el cabello, nos puede salir más vello, vello facial, acné. Me acuerdo, me salieron estrías, yo ni siquiera tenía las teticas operadas en aquel entonces, tenía como mis limoncitos, y fue como tan, porque los pechos son grasa, entonces a medida que más grasa tienes, probablemente más tetas tienes, entonces bueno, también se acumula de pronto en otros lugares, pero lo normal debería ser que a medida que aumentes de peso, se te pongan más grandes también las tetitas. Y yo, se me pusieron grandes, y cuando empecé a rebajar otra vez me salieron estrías, que yo recuerdo haber pensado, coño, chiquita, y con estrías no puede ser, porque era, de nuevo, estrías en las piernas ya tenía, estrías en las nalgas, pero nunca me habían salido arriba porque siempre fui planita, ¿sabes? O poquito arriba. Empecé como a asustarme de todo lo que estaba pasando, y entonces, claro, si tú no haces todo el recuento de lo que estaba ocurriendo en ese momento de tu vida, tú puedes decir, el vegetarianismo a mí me cayó pesadísimo. No fue el vegetarianismo, fue la serie de decisiones que yo tomé simultáneas con el vegetarianismo, que no sabría decir si fueron meses antes o meses después, pero fue simultáneo. Hoy estamos tomando de nuevo kombucha. Salud, bebechitis. Espero que se estén tomando un tecito, una kombuchita, que es un gusto adquirido. Una agüita. Bueno. Como empiezo a ganar tanto peso, empiezo a eliminar por completo la sal de mi dieta y la azúcar. O sea, me parece increíble cómo uno toma decisiones sin informarse, no sé por qué. Pero empiezo como a hacer estos cambios radicales en mi alimentación ya vegetariana, que sé que después, cuando finalmente voy a la doctora de cabecera, nuestra doctora que era un homeópata, que nos curó todo, desde las alergias hasta todo, ella dijo, tú no puedes restringir a tu organismo, no del azúcar, no te voy a decir, pero de la sal. O sea, la sal es parte de lo que utilizamos en nuestro cuerpo para metabolizar un montón de cosas. O sea, al tú eliminar absolutamente la sal de tu organismo, hasta ganas más peso porque tu cuerpo no lo está entendiendo. En fin, no me voy a poner en la parte médica porque a lo mejor lo estoy diciendo como no es y a lo mejor no es ni tan verdad. Lo cierto es que yo estaba pasada de kilos, con la cara explotada de pepa, empecé a fumar, porque entonces, claro, me daba más ansiedad, todo lo que estaba pasando con mi cuerpo me daba más ansiedad, yo pensaba que era que estaba ganando peso por vegetariana, entonces, bueno, voy a fumar, porque, ¿sabes?, para no comer chocolate o para no meterme un dulce, me voy a fumar un cigarro, todo mal. Ese periodo de mi vida se puede llamar todo mal. Voy al médico, a la doctora me cambia mi dieta, me manda al ginecólogo, voy a un ginecólogo, el ginecólogo me revisa, me dice que esas pastillas absolutamente no son las adecuadas para mí, me cambia las pastillas, o sea, comienza como este, vamos a acomodar lo que se dañó, vamos a resolver los problemas que se generaron. Y luego hay 6 años... Entre el momento de toda esta crisis que me dio y el momento en el que comienzo a comer pescados, que estuve bien. O sea, yo estuve bien, mi vida social no se afectó de mayor manera, porque como les digo, siempre hay queso en cualquier comida, o huevos, o leche. Y a los 6 años de estar vegetariana, yo no recuerdo exactamente por qué. Sí recuerdo, y me perdonan porque yo no me acuerdo de las cosas hasta que me acuerdo. Yo en uno de esos médicos que fui, me hace un examen y me dice que yo estoy tan deficiente de una cantidad de cosas que yo tengo que comenzar a comer algún tipo de proteína animal. Y yo, que proteína animal ya me estaba comiendo los huevos, pero yo dije, no voy a comer ningún animal. Y él me dice, pero bueno, a ver, piénsalo, ¿no? Como que ábrete a la idea de ok, ¿qué animal ¿te gusta menos? ¿O con cuál sientes, o cuál sientes tú que sufre menos? O sea, dale como un grado, una valoración. Por eso digo que nuestro cerebro funciona muy bien para las cosas cuando las necesitamos que funcionen. La cajita de herramientas de las que le hablaba en la entrega pasada. Uno va metiendo cositas ahí y uno dice, ajá, me funciona esto. Y me dice, bueno, analízalo, y se me queda como esa semilla allí, y después de eso, a los 6 años, sin realmente una razón de, es que me estaba muriendo, es que no, por aquella época empecé a viajar, creo que fui a Aruba, y me acuerdo que fue súper complicado conseguir algo que no tuviera animal de mar, que no tuviera camarones, que no tuviera pescado, porque estás en una isla, ¿no? Es como la dieta principal. Lo demás ya son como acompañamientos. Que esa es otra cosa que también me pasaba con el vegetarianismo. Mi alimentación prácticamente fue contornos. O sea, yo comía lo que no se comía, o sea, lo que no era el animal en la casa. Si se comía arroz, vegetales y pollo, yo comía arroz y vegetales. O sea, no había un sistema de nutrición apropiado. De cualquier manera, igual así estuve 6 años. Y repito, estos cambios drásticos no pienso que se debieron al vegetarianismo. Pienso que se debieron a todo lo que hice simultáneamente. Empiezo a comer pescado porque además, yo no sé si era que se me estaba haciendo más complicado. Yo empiezo a comer pescado. Esa es la realidad. Yo empiezo a comer pescado porque además digo, bueno, aquí es de nuevo, juguemos a, yo le pongo, ¿cómo se dice? Yo le pongo valor a las vidas animales, yo les pongo un, yo las mido de maneras diferentes, ¿no? En ese momento. Entonces, ya sabemos que los derivados animales para mí están ok. El pescado o el pez, en mi cabeza, es bueno, es un animalito que está en el agua, que está en los mares y ríos, y que los pescan. Y cuando además tú piensas en pesca, tú te imaginas a la gente con la caña de pescar, ¿es que se dice? ¿Sabes? Tú te imaginas a la persona soltando la ¿cómo se dice? El anzuelo, y recogiendo y un pescadito. Y luego volviendo a soltar, esperar a que el pez atrape y pescadito, ¿no? Cuando piensas en una pesca más comercial, más abundante, bueno, te imaginas que habrá un sistema que recoge más peces, de pronto hay más cañas de pescar simultáneas, o no te lo preguntas, la verdad, no estás pensando en eso, solo estás pensando en ese momento. Para mí, niveles de sufrimiento, el pez sufre menos, porque estaba contento en el agua hasta que lo sacan y se asfixia, que viene siendo una muerte que no es, según de nuevo mis criterios, no es una muerte tan horrenda como un animal que fue nacido, criado y matado con el único propósito de ser alimento humano, en unas condiciones terribles de insalubridad, de dolor, de, ¿sabes?, de enfermedades, de gritos de los de su especie, ¿sabes?, cuando están sufriendo, en fin. Para mí el pez era, bueno, eso, un pez relativamente feliz hasta que era convertido en el pescado que yo tenía en mi plato. Ya sí sabía y nunca lo hice. Por ejemplo, las langostas siempre estuvieron fuera de mi menú para siempre, desde siempre, porque, o sea, para mí un animal que se tiene que hervir vivo no juega, pues. No importa que me parezca más o menos inteligente. O sea, de hecho, una vez escuché en un restaurante cómo suena el grito de la langosta cuando la están hirviendo viva. Que hay gente que dice que no es un grito, es como que ¿cómo se dice? La coraza que ella tiene se expande, y en esa expansión ocurre el sonido que parece un grito. No, es un grito. Esa vaina suena como un grito. Entonces, yo langostas nunca comí, pero fíjate, entonces langostas no comía, pero camarones y calamares sí, porque sí, porque eso sí. Ni siquiera estaba enterada de cómo se preparaban, no sé, eso sí. Pulpo no, porque como siempre me han gustado estos programas de vida natural. Yo ya había visto programas donde el cuervo, el chimpancé, el delfín y el pulpo están como catalogados como los animales más inteligentes después del humano. Y por supuesto otros tipos de ave, pero recuerdo el cuervo, otros tipos de ave, pero inteligentes en el sentido además de pueden resolver problemas complejos, porque la mayoría de los animales, apartándonos a nosotros, aprenden de ensayo y error, o ya tienen como esta cosa que se van transmitiendo de mamás a pequeños, ¿no? Como que para hacer tal cosa usamos esta semilla y la golpeamos contra esta piedra para abrirla. O sea, como que van viendo y van aprendiendo que esa es la forma en la que se resuelve determinado problema. Pero en estos animales que acabo de mencionar, eran como problemas completamente nuevos que estos animales analizaban y resolvían. Por ejemplo, un laberinto. O, por ejemplo, si te digo que si tocas esto, como esos experimentos que hacen con los chimpancés que deben haber visto, tipo que si tocas este color, te voy a dar determinado premio. Y si tocas este color, te voy a dar algo, pero en menor cantidad. Entonces aprendes que este color son cosas como más específicas, ¿no? Como dentro de lo que nosotros como humanos medimos inteligencia, es mayor la inteligencia de estos animales. Y como el pulpo estaba en esa categoría, yo también dije el pulpo no entra. O sea, en mi dieta el pulpo no va a participar como pescetariana. Y pues nada, para mí bien, todo bien con esto, y así pasé, gran parte de mi vida, gran parte de mi vida de esa forma. Ponte que haya pasado, vamos a dividir mi vida en los primeros 20 años, que realmente no llegaron a 20, pero bueno, 18, 17, los primeros 20 años, comí omnívora, pues, cárnica, luego un periodo de 5 años, vamos a ponerlo en 5 para que redondeemos, fui vegetariana, y luego los 15 años restantes, pescetariana. ¿Estoy sacando bien esa cuenta? No, porque tendría más edad. ¿No? No, estoy bien, exactamente eso. Sí, como que hasta los... yo fui pescetariana hasta hace 2 años atrás, hasta mis 39 años. Y si saqué mal esa cuenta, ustedes, o sea, ya a estas alturas nos conocemos. Hashtag rubia, natural. En este tiempo, sí que es muy fácil para mí comer. Pescetariana es muy fácil serlo, porque además no eliminé los productos animales. Derivados. Seguía comiendo los huevos, seguía comiendo los quesos que me fascinaban, por favor. Cuando hablo además de leche, porque hay mucha gente que se siente como súper bien. Yo no tomo leche. Yo tomo leche de soya o yo tomo leche de almendra. Yo también. Yo no tomaba leche de vaca porque además descubrí que me salía acné cuando tomaba leche de vaca. Yo tomaba leche de vegetales, de soya, hasta que me acuerdo que por allí por los 90, 2000 empezaron con que es que la leche de soya produce cáncer de próstata, a las mujeres les puede producir quistes porque tiene demasiados niveles de estrógeno. En otro momento tocamos ese tema. Entonces, bueno, ahora ya no sé qué leche es tomar. A ver, que la leche de vaca no me la tomaba, pero no puedo decir yo no tomo leche cuando como todos los quesos que existen en la gama de los quesos del mundo, todos provenientes de leche de vaca. O cuando te comes un chocolate de leche, o cuando te comes una torta, o cuando te comes un quesillo. Creo que el quesillo lleva más huevo que leche. Pero en fin, era muy sencillo. La dieta de pescetariana, honestamente, para mí fue muy fácil de llevar. A donde fueras, existe o el derivado animal o un pescado. Y de nuevo, si vas a una isla o algo muy playero, pescado frente a la playa, pescado frito, divino, me encanta. Y yo estaba bastante cómoda con eso. Me sentía bastante tranquila, me parecía que era la decisión dentro de, en ese momento, mi cajita de herramientas, dentro de las posibilidades que yo tenía, y ni siquiera económicas, o no, cuando hablo de posibilidades me refiero a esas cosas en tu cabeza, esas herramientas que tú utilizas para resolver tus propios problemas. Me acordé del cuervo y el pulpo. Tú estás resolviendo tus problemas. Yo en ese momento sentía que yo estaba resolviendo bien el problema que significaba para mí alimentarme de otros seres vivos. Entonces, resuelto el problema. Usaba chaquetas, bueno, chaquetas no, pero zapatos, asientos. Me decía a mí misma, bueno, al tener una cartera de cuero, compro menos carteras porque el cuero dura muchísimo, y mientras más, ¿sabes?, más utilizado, más bonita se ve. Y igual los zapatos, o sea, un zapato de cuero te puede durar toda la vida, mientras no cambies detalles, ese zapato puede estar perfecto, lo que le tienes que de pronto es cambiar la suela. Entonces yo estoy cómoda con la decisión de comprarme ciertas cosas de cuero porque, bueno, le voy a dar el máximo de su vida útil, que puede ser toda mi vida, de hecho, y los voy a disfrutar. Y no me comí la vaca. Hay algo que no les comentaba en la entrega pasada, en Vegetariana. Yo creo en las energías. Yo creo que somos seres energéticos, que debajo de esta capa de piel, de pelo, músculo, de huesos, o sea, nosotros nos movemos por energía. Porque hay un ¿cómo se dice? Una señal que se le manda al cerebro para que mueva los músculos del cuerpo, que son señales, ¿sabes?, energéticas, eléctricas. O sea, está ocurriendo en nuestro cuerpo constantemente energía. La percibimos de muchísimas maneras. Hay gente que te cae mal, de apenas la ves. Hay gente que te cae bien. Hay gente que te sientas al lado y te pega un corrientazo. Hay gente que te hace sentir algo dentro de ti que no sabes qué es. Cuando te enamoras de alguien, realmente no te estás enamorando de ese cuerpo. Sí, que puede ser que el cuerpo te gustó, el paquete en el que viene eso te gustó y por eso te fijaste. Pero no te enamoras de eso. Por eso puedes incluso tener amigos o amigas que tú dices, es bella, es preciosa, simpático, amable, es lo mejor, me comunico increíble, pero ay, que nada más lo quiero como amigo, el friendzone. Pero es porque de verdad ese intercambio energético que hay entre ustedes dos, pues nada, no te sale en la parte romántica. Y eso para mí es energía. Eso para mí es como un mensaje que nosotros, como seres vivientes, como seres sintientes, vamos soltando y vamos comunicándonos y vamos recibiendo estímulos y vamos recibiendo información que no es necesariamente la que obtenemos con nuestros cinco sentidos, ¿no? O sea, es otro tipo de información, como el amor, como la rabia, como el dolor, como la empatía inmediata. Yo siento que eso ya es un tipo de comunicación que no proviene de la lógica, viene de otro lugar, que para mí es energía. Cuando yo empiezo a meterme a vegetariana, que además no lo hago desde la muerte de la Vera, cómo se comían a mis mascotas en la finca del Junquito, sino desde el amor, cuando finalmente conozco una vaca en persona y digo, esto, ¿sabes? No sé si van conmigo en cómo hay formas de entrarle a lo mismo, ¿no? De pronto alguien puede dejar de comer animales porque ve cómo los matan. Yo ya los había visto cómo los mataban y para mí estaba normalizado eso. Entonces fue simplemente verlas existir lo que cambió mi manera de entenderlas también. Cuando incluso les hablo de ese switch que está dentro de nosotros, esa cosa que se sube o se baja y ya no puedes echar para atrás, o sea, ya estás allí. Esa información, para mí, es una información energética. Cuando estás en la naturaleza, cuando estás frente al mar, cuando estás abrazando un árbol, yo no sé si ustedes lo han hecho, a mí me fascina abrazar árboles. Eso que sientes, que se siente, es genuino. ¿Qué vas a decir que es? Te dieron una palmadita en la espalda, eso es energía. Bueno, yo genuinamente y como creyente de esto, sentía que yo me estaba comiendo la energía de esos animales al morir. No solamente al morir, durante el tiempo, por breve o por largo, que le haya dejado el humano existir, porque para determinar el momento de su consumo, depende de su especie, va a vivir meses o va a vivir uno o dos años. Y de su especie para que la utilicen. La vaca lechera dura más que la ternera, pues el que se usa para que siempre es el macho. La ternera que se comen en un restaurante es el macho de la vaca, porque las hijas, las hembras, van a ser lecheras, van a cumplir el mismo propósito que la madre. Pero los machos, pues, tienen el propósito de ser alimento. Entonces ellos viven mucho menos que la lechera. Dentro de lo mucho, lo poco y de la forma en la que muere el animal, yo sentía, todavía lo siento evidentemente, que eso yo podía ingerirlo, que ese sufrimiento, esa sensación de abandono, de tristeza, de vulnerabilidad, de desprotección que puede sentir un animal durante el tiempo que está allí para consumirse, y eso que ve, eso que siente, esa emoción que siente, y de nuevo sí tienen emociones, o sea, mueven las colas porque están felices, maullan, ladran, mugen, o sea, hacen sonidos dependiendo de cómo se sienten, se comunican, se hacen cariño y perciben las caricias, juegan, o sea, son animales lúdicos, todos. Entonces, sí hay un sentimiento, sensación, o sea, sí estamos hablando de seres que sienten. Esto que sienten, que no necesariamente vamos a llamarlo inteligencia, porque es que la inteligencia constituye, ok, no lo llamemos inteligencia. Vamos a hacer, como dije en el programa de George Harris que me invitó, vamos a llamarlo un color. Ese color que ese animal percibe como su vida, como su sufrimiento, como lo que le genera miedo, le da pánico, le da dolor, el olor a la muerte, el olor a la sangre, los gritos que escucha. Yo me lo comía si elegía comerme el animal. Entonces, para mí, al no comerme el animal, yo me estaba alejando lo más posible de estos últimos minutos, segundos, o de esta vida completa de sufrimiento y de sensaciones en dolor. De alguna forma, para mí, con usarlos en zapatos y en sofá y en monedero no era lo mismo, ¿no? Porque no, al no ingerirlo, no estaba dentro de mí esa energía que ese animal, que además, ojo, lo que pasa es que yo me voy por aquí porque, bueno, porque no, como no soy buena, que son cosas que leo, pero como no soy buena luego reproduciendo la información y me voy a equivocar y voy a decir cualquier cosa, no me voy por allí, pero es genuino, o sea, nuestros organismos generan adrenalina, o sea, hay hormonas que se activan ante el miedo, ante el estrés. O sea, es normal que eso sí exista, medible, cuantificable, en un pedazo de animal que te vas a comer. O sea, ese animal tuvo una experiencia que produjo en él una reacción fisiológica, química, que en efecto tú tienes que comerte, a juro. Pero como de nuevo, no voy a decirles, es que se produce la no sé qué tal en el ganglio, bla, 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 y entonces suprarrenal. Como no tengo esa información, no me quiero ir para allá. Pero sí le ven la lógica, ¿no? O sea, sí me acompañan en si son seres sintientes y si nosotros nos estresamos y ellos también se estresan, físicamente, orgánicamente, tiene que ocurrir algo y eso tiene que ser además, así me la laves, me la machaques con piedra, me la metas en salmarina, eso tiene que transmitirse de alguna manera kármica al momento de yo comérmelo. Con los peces no sentía que tenían este rollo porque, y voy a ser muy honesta porque estoy aquí con ustedes y este es mi espacio de ser absolutamente cándida y transparente. Me parecía que eran seres sintientes, pero más básicos. Incluso los moluscos, estos animales, lo digo y me sudan las manos, porque es que me parece tan fuerte que yo pensara así ahora que me veo pensando así, digo, wow. Me parecía que eran más básicos, que eran que tenían como un sistema nervioso distinto y que como morían eran asfixiados. A mí lo que me parece increíble es lo que uno se puede decir a uno para funcionar. Me funcionaba y estaba bien de esa manera. Comí pescados pues el resto de mi vida adulta y productos del mar, ¿no? O sea, mariscos, moluscos, ostras, qué sé yo. Que está muy divertido el tema de las ostras porque si no tienen ojos, si no tienen sistema nervioso central, entonces pueden ser considerados animales sintientes. Esto me lo hizo ver Alex y que, ah, pero no te puedes comer una ostra. Googlea cómo, ¿sabes? De qué está hecha la... O sea, ¿cómo es la ostra? Y fue como... Y de hecho es como un tema de debate entre el veganismo. Es como, bueno, ¿entra o no entra, no? Ante la duda, yo me retiro. O sea, yo ante la duda prefiero no tomar partido porque eso, tengo la duda. Yo, en esta entrega solo quería hablarles de mi pescetarianismo, de cómo yo veía el reino animal, de cómo lo entendía en ese momento y durante todos esos años, cómo lo estaba viendo. Durante este tiempo que soy pescetariana, me empiezo a informar mucho también, empieza a llegar a mi vida contenido de muchas maneras, porque de pronto antes de Facebook inclusive, o ya muy temprana el comienzo de Facebook, si tú querías ver videos relacionados a animales, estaba PETA, y PETA es muy cruenta, es muy muy fuerte el contenido que sube PETA, o sea, es muy desnudo, es muy duro verlo. Entonces, claro, si tú querías de pronto entender qué pasaba con una vaca, tú tenías que ver cosas que no necesariamente quieres ver. Entonces, yo me acuerdo que yo leía de pronto la reseña del video. No quería ver el video, pero quería leer. O sea, sí quería la información. Yo siempre he querido la información. No necesariamente quiero la imagen, pero sí la información. Que creo que es un poco lo que estoy tratando de hacer siempre, además, a través de mis redes sociales. O sea, yo informo. Y además siempre informo desde cómo llegó a mí la información, desde lo bonito, desde el animal vivo, desde el animal sintiendo, jugando, escuchando música, quedándose dormido ante el ukelele. Porque la parte cruenta es como hasta más obvia, ¿no? Es como más lógico. Era muy complicado consumir información que no fuese súper terrible, que de pronto me dejara entender y hacer un poco más, o sea, tomar mi propia decisión. Eso también lo valoraba mucho y por eso también me comunico como me comunico desde el veganismo así, porque para mí, a mí nadie me obligó, a mí nadie me empujó, a mí nadie me dijo, pero si tú eres de verdad amante de los animales, tú tendrías que ser vegana. No, a mí no me pasó. O sea, yo fui caminando mi camino a mi ritmo y llegué así como llegué. Entonces, por eso les decía, gente llega más rápido, gente no llega nunca, gente hace simplemente un cambio en su rutina, en su alimentación, en su cantidad de consumo, y está todo bien. Porque decir que está todo mal, entonces sería juzgarme a mí misma hace unos años atrás. Pero como era tan complicado conseguir información, yo sí siento que cuando ya estamos en la época del Instagram y ya estamos de pronto en más personas dándote información de distintas maneras y no nada más desde el dolor, no nada más desde la culpa, mira lo que tú ocurres, mira por tu culpa humano lo que viven estos animales, mira lo que tú generas en esta especie, mira tu impacto, ¿sabes? Sino de pronto eso, de pronto ver al animalito vivo o de pronto entender mi impacto, pero no desde el señalamiento, sino simplemente, mira, te voy a mostrar, esto pasa, estos son los datos, esta es la información, esta es la data científica, esto es lo que se está produciendo en, no sé, CO2, ¿sabes? Entonces ya ahí tú empiezas a tomar eso y guardarlo en algún lugar, ¿no? O sea, tú empiezas, vamos a llamarlo de nuevo la cajita de herramientas, tú empiezas a poner esas cosas allí y tú empiezas a decir, bueno, esto más o menos lo entendí, lo voy a guardar en esta caja, ¿ok? En algún momento vas a hacer uso de esa información. Yo siento que para mí fue muy valioso la época en la que vivimos para yo empezar a ver las cosas ya desde una manera más informada y desde otro punto de vista que, estando las cosas como estaban, cuando yo era pescetariana, pues, a ver, era el momento en el que yo sentía que tenía que estar así, porque la información me llegaba así también, o sea, yo no tenía lo que tengo ahora. Por eso siempre les voy a decir, no se juzguen, no se maltraten, no se odien, no nos odien, esto se trata de simplemente mirar algo, ¿no? O sea, como que cuando no sabes lo que estaba viviendo, nos pasa, bebeches, como venezolanos, cuando estás en un país donde noticias de Venezuela que llegaron fueron muy puntuales, muy específicas, pero, ¿sabes? Hay gente que no entiende, pero ni siquiera que hay una dictadura y te preguntan y arrugan la cara, bueno, que uno mismo tampoco entiende, ¿no? Pero porque esa información nunca llegó, porque en los canales de televisión de ese país o de ese estado de ese país no se veía, porque, ¿sabes? En el periódico no aparecía, o no aparecía tan explicado ni todo lo que pasaba. Entonces, la información de pronto era, pasó esto, un golpe, pasó el golpe, ¿sabes? Y luego ya no pasaba más nada hasta que pasaba el contragolpe, o la marcha específica donde mataban estudiantes a quemarropa, pero después ya no pasaba más nada en las noticias. Eso como venezolanos nosotros lo vivimos, o sea, nosotros a veces no entendemos cómo una buena parte de la población mundial no sabe lo que nosotros como pueblo vivimos seguimos viviendo. Todavía hay pueblos de Latinoamérica y Suramérica que se comparan con el tema venezolano porque no entienden exactamente ni a profundidad el problema venezolano. ¿Sabes? Pueden decir, nosotros estamos hasta peor que Venezuela. Uh-huh, lo han escuchado. ¿Qué? Ya estamos al nivel Venezuela, estamos hasta peor. Y bueno, puedes ponerte a pelear o te puedes sonreír y decir, sí, bueno, no lo sabes, no lo tienes claro. Es tu elección si te quieres enganchar allí o no, pero lo que es una realidad es que esa persona está hablando desde su inconsciencia, y no voy a usar la palabra inconsciencia, porque inconsciencia es como que no quieres abrir tu nivel de conciencia, es desinformación, perdón. Esa persona está hablando desde su desinformación, esa persona está hablando desde la caja de herramientas que tiene limitadas instrumentos adentro y con eso te va a responder y desde allí es donde ve. Estamos igual que tu país, pero no puedes exigirle que sepa lo que tú sabes. Entonces, lo que yo sabía en ese momento y lo que sé ahora, yo primero no me puedo exigir saber lo que no sabía en el momento en que no lo sabía, ni puedo pelearme con la gente que no tiene la información que yo tengo o no la está recibiendo de la forma en la que yo la estoy recibiendo. Podemos exactamente estar expuestos a las mismas realidades y verlas de formas distintas. Entonces, este fue mi proceso de pesetarianismo. En la próxima entrega voy a hablarles del veganismo, voy a hablarles de cómo entonces ya sí tomé la decisión de ser, bueno, lo que soy hoy día, que es esta versión de mí misma que me pone contenta, que me gusta. Y no que no me gustara la versión que yo era, ojo. No que mientras yo era pesetariana no fuese una versión de mí misma que me gustara. En cuanto a eso, me gustaba. Cuando me llegaba cierto tipo de información o me hacía yo misma cierto tipo de preguntas, sí pensaba como, oye, pero sería súper cool que yo, ¿sabes? Como que lo llevara un poquito más lejos. Si me gustan tanto los animales, sería chévere que yo tomara un paso más, pero no sé cómo. Pero cómo se hace, pero cómo se vive, pero cómo se come, pero cómo... De nuevo, no sé, automediquen pastillas anticonceptivas. Traten de no fumar, es horrible. Y hace daño. Y no se odien. Y en la próxima entrega hablaremos del veganismo. Los amo, bebeches. Gracias por acompañarme en este, nuestro espacio para compartir y para intensear. Y gracias por dejarme sus comentarios. Gracias por suscribirse al canal. Darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. El canal está creciendo. Estoy muy contenta de, bueno, de ver que estamos llevando adelante mi casita. Mi anexito, como lo llamé. Y bueno, nos vemos el próximo viernes en la noche. O no, en la tarde. Ahora nos estamos viendo en la tarde. Nos vemos el próximo fin de semana. Ustedes pueden verlo viernes, sábado, cuando ustedes quieran. Así que cuídense mucho y los amo. Quiero hablarles de Jason Hyde, fina relojería italiana que cuida nuestro planeta. Los relojes están hechos con micas de plástico reciclado, acero reciclado y las pulseras de papel o plástico reciclado. Además, conoce nuestras colecciones de joyería, que en lugar de piedras preciosas, se hacen con desechos preciosos. Botellas de plástico que son rescatadas del océano y convertidas en piezas únicas, elegantes y responsables con nuestro hogar, la Tierra. Jason Hyde es relojería fina y joyería con propósito. Y quesos. En sus tres versiones, mozzarella, americano y latino. Hechos a base de frutos secos y plantas. Sin caseína, sin soya, sin gluten, sin colorantes artificiales. Con proteína y muchísimo sabor. La textura es perfecta para comerlos fríos en trocitos, con un vinito o derretido en tu receta, arepa o pizza favorita. Vaquitas felices y corazón contento. Quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Pichu lo certifica.
Llama Intensa es una producción de Connector Media House.